gira el mundo de las artes. Dando a conocer los artistas y el arte en torno a América Latina. Sandra Fernández les da la bienvenida y los invita a conocer a un miembro de la comunidad latinoamericana de Ámsterdam. Se trata de José Antonio Guzmán, nacido en Panamá, quien emigró a Holanda en los años 90 y que se ha desarrollado en Ámsterdam en fotografía y cine. También ha creado el colectivo Mensajeros del Sol, junto a Iva Janković, nacida en Yugoslavia en 1979. Ambos han desarrollado un trabajo textil que los ha llevado a ser elegidos para representar a Panamá en la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que se celebra desde el 9 de mayo hasta el 22 de noviembre de 2026. En la Bienal de Venecia presentan una obra que explora las memorias sumergidas de los llamados pueblos perdidos del Canal de Panamá, aquellas comunidades desplazadas durante la creación del lago Gatún y la conformación de la antigua zona del canal a inicios del siglo XX. A través del textil, el sonido y el archivo, el proyecto examina los cruces del Atlántico Negro y las resonancias contemporáneas de la migración, el despojo y la resistencia cultural. La propuesta invita a reflexionar sobre la memoria, territorio, reparación histórica e interdependencia cultural. Bienvenido, José Antonio Guzmán. Cuéntanos, ¿cómo viniste a Holanda? ¿Cómo fue la llegada? ¿Y cómo es que te encuentras en Ámsterdam?
Salí de Panamá en 97. Del 95, 93 al 95, ya había mochileado en Centroamérica y Europa. Y cuando hice estudios de cinematografía, era un intercambio, estudié comunicación en Panamá, en Costa Rica. Hice un network de gente, de estudiantes de Holanda, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Suecia, de Noruega, de España, de Italia. Y cuando yo llegué aquí, venía prácticamente como mochileando. Quería salir de Panamá porque después que los norteamericanos invadieron Panamá, había una casa de brujas y mi familia era bastante parte de los partidos de izquierda que había en Panamá y la cuestión con la derecha en Panamá estaba bastante fea. Y aunque yo ganaba bastante, yo trabajaba en una compañía publicitaria y también trabajaba en Greenpeace, una cuestión paradójica, trabajaba con las primeras campañas de desechos nucleares en el canal de Panamá. Había muchos problemas con la policía y en algún momento mi mamá me dijo, ¿por qué no te vas a dar una vuelta para allá acá hasta la universidad? En esos tiempos tenía 24 años después de haber acabado los estudios de comunicación social en Panamá. Prácticamente era como una maestría, en esos tiempos hacían 6 años de escuela, de universidad. Me vine a vivir a Holanda teniendo un network de amigos en Holanda que tenían casas ocupadas. En esos tiempos, el 95, 96, 97, era muy fácil ocupar una casa en Ámsterdam. Eran los miércoles, había algo que le llaman Spreekuur y te decían cuáles eran las casas que estaban libres por un año. Entonces tú ibas a esa casa con otras 10 personas, habíamos como 5 polacos, 2 españoles y yo. Vino la persona que estaba el día que nos quedamos el miércoles, quedamos un viernes, y vino con un tronco de árbol en la parte enfrente de la motocicleta, ¡vum!, rompió la puerta de la casa en el Halemstraat. Alguien tuvo que ir a llamar a la policía y vino la policía. Y dijo, bueno, está oficialmente ocupada la casa. Y ahí yo tuve mi primera casa en Ámsterdam. Y luego comencé a trabajar con el señor que acaba de pasar, de asistente, que se llama Hannes Walraffen, que es fotógrafo. Y ahora está ciego, hace proyectos de audio. Y con otro fotógrafo, y comencé a trabajar con revistas en Holanda. Y comencé a trabajar en un club que se llama Roxy, que se quemó en el 2000. Y era fotógrafo del club. y realmente me quedé viviendo en Holanda y trabajaba para IBM y para una revista que se llama Times. Luego comencé a trabajar a otra revista que se llama Expert America, y como yo era fotógrafo y ellos no tenían idea de los procesos de automatización de todo lo que es manuscritos a digital, y yo era muy bueno haciendo scans, comencé haciendo la producción de todos los scans de revistas desde el 1800 hasta 1995. Yo era como el coordinador de eso, y con eso pude arreglar mis papeles en Holanda. Y en el 2000, el año 2001 me dieron la nacionalidad. Eso fue el año del 9-11, de lo que pasó en los Estados Unidos, en Nueva York, que es interesante porque es como el día de lo que pasó en Chile, el mismo. Cuando eso pasó, yo había mandado una solicitud de trabajo a una compañía que se llama FUBU, y esa compañía estaba en el edificio también de las Torres Gemelas. Y yo tuve como una especie de crisis y decidí en junio hacer un sabático de 6 meses, y me fui a Argentina a visitar familia, luego me fui a Panamá, luego me fui a Nueva York y luego regresé a Holanda y decidí hacer estudios de Bellas Artes. Y comencé a estudiar cine y de ahí comencé a hacer textiles.
José Antonio, cuéntanos ahora, ¿cómo ha sido tu integración viviendo desde hace más de 25 años en Holanda?
No siento realmente que me integre. Eso, yo realmente me hubiese gustado, aunque mucha gente piensa que estoy integrado, yo he estado en procesos de colonización, he tratado de desintegrarme. Pero esa desintegración es una cuestión mental, porque no, realmente no quiero ser parte del entourage, pero indiscutiblemente mi condición de papá de 2 niños que viven en Holanda, que viven en Ámsterdam, que van a una escuela en Ámsterdam, que van a una secundaria prontamente en Ámsterdam, que juega fútbol en Ámsterdam. Soy parte de los comités de fútbol, parte del comité de padres de la escuela, parte del comité de fiestas de la escuela. De la niña estoy en parte en todas las funciones de piano y de baile. Entonces es muy difícil desintegrarse. Yo trato de hacer mi burbuja de desintegración cuando estoy en mi estudio trabajando con mis textiles y cuando estoy de viaje a representar a Holanda o a Panamá o a ambas, que pasa muy a menudo, que me toca representar a los dos países. Pero yo he estado, por muchos años yo no estaba en Holanda, yo estaba todo el tiempo viajando. Y cuando nacieron mis niños en 2014, el primero, Luke, ahí fue que yo me tuve que integrar. Ahí fue que yo recibí el golpe de la integración. Y cada vez que voy a Panamá me siento como que soy panameño, pero se siente todavía como una... Yo siento la panameñidad cuando estoy fuera de la ciudad, porque la ciudad había una inmigración increíble de cubanos, haitianos, ecuatorianos, peruanos, cubanos, que han vivido a Panamá por todo lo... y venezolanos, en su mayoría venezolanos y colombianos. Entonces la ciudad no se conoce ya.
Está llena de extranjeros.
Sí, igual que yo. Pero entonces no conozco la ciudad, no conozco a nadie. Esto es muy interesante, ¿no? De ser extranjero aquí y ir a mi país, y ser extranjero en mi país, y mi país está lleno de extranjeros. Entonces, todas las paradójicas de extranjeros por todas partes. Yo estaba culturalmente integrado a la sociedad holandesa, pero en la integración cultural, todos somos de todas partes. En el mundo del arte en Holanda, mis amigos vienen del Líbano, de Palestina, de Chile, de México, de Groenlandia, de Hong Kong, de Taiwán, de Tokio, de Nueva Zelanda. Entonces, es un grupo muy multiétnico, ¿no? Hay una integración cultural, ¿no?, de todos nosotros, más todos los holandeses que viven aquí, el mundo del arte, que la mayoría del dinero viene del Ministerio de Cultura, hay una organización que se llama Mondrian Fonds. Pero en el momento de tener niños, ahí es que viene la integración. Y yo me trato de desintegrar en un proceso de detoxización decolonial para no convertirme en algo que no quiero ser en los momentos que estoy trabajando en el estudio y que viajamos con ustedes. Es el momento que se echan raíces. Y ahora está la pregunta, que ¿en qué momento me puedo regresar a Panamá? Si los niños me van a necesitar a mí después que tengan 18 años, después que tengan 20 años, van a viajar a Panamá. ¿Quiere Luke ser parte del equipo de fútbol en Panamá? Porque podría jugar para la selección de Panamá. Podrían estudiar en Panamá, quisieran ellos, porque yo les hablo en español y responden en holandés. La familia en Holanda es muy protectora. Entonces los niños están muy asimilados a esa cultura, pero yo los llevo a Panamá todos los años y ellos se sienten panameños también. Ahora que viene el fútbol, les va a tocar ver a jugar Panamá en contra de Holanda, creo. No sé si eso va a pasar.
Hijo de Elvia, de Flavio, nieto de Jaramillo, de Susana, nieto del tiempo y el horizonte. Del Real de Santa María, de Agua Dulce, ciudad de Panamá. El tiempo se creó fuera de circunstancias irracionales que no vi dentro del libro de Malcolm X que me leí en el 93. De ahí Maya Angelou me inspiró por la cuestión con Basquiat. Ayer concierto de Benito en Arnhem, un poco lejito, pero introducido de nuevo a esa multinacioculturalidad que tenemos nosotros, seres afrofuturistas latinoamericanos. Como los últimos poetas, como el tiempo que se encontró, como la A de activismo que se fue, y nosotros, africanizados, hijos de Bayano, hijos de Urracá, somos una multinacioculturalidad étnica que se repite en todo el continente. Y por ahí, la fuerza que tenemos. Y el viento que tenemos. Y el océano que tenemos. Te encuentro tan bella en el viento. Por la mañana de Panamá se encuentra el sol, se encuentra el sol. Por la mañana de Panamá se encuentra marea, se encuentra marea. Y yo soy hijo del viento, soy hijo de María Molino. María Molino, reina de la ciudad, fuiste reina del carnaval allá por el 1983. Y por la Virgencita de Guadalupe y por todos los santos, orichas, hijos de Changó, hecho allá en La Habana, Cuba, y por allá por Olinda, en Brasil. Aquí en Amsterdam, te dejo esa poesía de Bruselas, te dejo esa poesía de Benelux, te dejo esa poesía de Amsterdam. Damos como cum, ciudad, país de mis bebés, que están grandes ya, que representan Panamá y representan Países Bajos en toda su pluricul multiculturalidad afrofuturista. Y ahí nos vemos pronto.
Y en algún momento yo vi que yo estuve haciendo un estudio de ADN porque quería saber dónde eran mis raíces en África. Porque obviamente soy afrodescendiente, pero toda mi raíz es amerindio latinoamericano y sefardo portugués español. Pero ustedes están escuchando esto, pero yo me veo como un afrodescendiente. Soy 1.90 m, soy morenazo, soy alto, corpulento, y tengo el cabello rizado, tengo como un flat top tipo 80s de rastas. Cuando recibí los estudios que decían sefardo y indígena, entonces yo me quedé así como, esto es una mentira. Eran los principios de los estudios de ADN. Tuve que buscar a la hermana de mi abuelo, hizo el estudio y ahí tuvimos el Linco Senegal. Y desde ahí yo he ido, tengo familias, tengo amigos en Senegal, voy mucho a Senegal, mucho a Dakar, cada 2-3 años voy a Senegal. Me gusta mucho Senegal, me siento en casa. Y haciendo el estudio de ADN, yo me di cuenta que aquí en las calles de Ámsterdam tienen unos órganos de barril, y esos órganos de barril trabajan con una cuestión de huequitos, y esos huequitos parecen como la secuencia de ADN que me dieron a mí en la universidad. Entonces yo le pedí a un organista que por favor calcara la secuencia de ADN e hiciera música de barril, y esa música de barril la hizo. Y con esa música de barril nosotros hicimos impresiones del libro. Y alguien me dijo, ¿por qué no haces un proyecto? Nosotros estamos haciendo un proyecto en India, buscando cuál es la identidad de Holanda en India. En India había muchas impresiones de textil que venían a Holanda, a lo que le llaman a Holanda kleredrag, que son formas de vestir en Holanda de los pueblitos pescadores. Que eso ya desapareció. Todavía un área que se llama Spakenburg, todavía se sigue utilizando. Fuimos a buscar eso como filmador y yo me enamoré de los textiles y estaba Iva Jankovic conmigo, que ella trabaja en textiles hace muchos años, y decidimos desde el 2016, 10 años atrás, de que yo iba a dejar la cinematografía y iba a trabajar completamente 100% en textiles y en azul después, el índigo, el añil, que tiene una relación con las colonias que tenían los holandeses en Surinam, en Aruba y en Nueva Orleans, que eran mucha gente de Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea, Congo, Ghana, que llegaban a trabajar las plantaciones de índigo, porque el azul era un color muy importante para los holandeses y para los ingleses también.
Me imagino, porque están las... ¿cómo se llaman? Las losas de Delft. Ajá. Todo es azul.
Eso es de Arabia también, sí, eso es chino. Pero eso también tiene que ver todo lo que era el trade del Silk Road. Había los chinos fueron los que inventaron el blueprint que yo utilizo. Eso pasó por las rutas del Silk Road de Marco Polo Roads. Esas rutas llevaron todo lo que venía de China a Asia, a India y a Holanda, lo que esto es. Porque Holanda, los tulipanes son de Turquía, los Delft vienen de China, el índigo venía de Surinam. Los chansons venían de Francia. Todas las culturas aquí se las han apropiado. Las ropas que ellos tenían, eso venían de la India. Es increíble. Entonces es un país que toda la vida había un país que ha agarrado cosas de todas las culturas. Uh-huh. No solamente en la comida, pero por todos lados. Pero la gente no entiende y todavía la gente no quiere tener migrantes, no quiere que la gente venga, quieren cerrar las casas de asilados. Pero es que la gente no comprende que esas formas de pensar de hace 100, 150 años ya no existen. Ya, es complicado.
Entiendo que trabajan con textiles que vienen de la India. ¿Cómo es ese proceso?
Uh-huh. La India es un lugar majestuosamente increíble e interesante de trabajar. Obviamente tiene ahora muchos problemas políticamente y nosotros trabajamos en el norte, en Gujarat, y son islamitas. Y hay muchos problemas también. De algunas veces ha habido problemas de seguridad con las familias y regiones de la ciudad que son indostanas. Pero ahí siempre se ha vivido en paz. Pero hay muchos problemas de milicias los últimos años. Y eso es una cuestión internacional de polarización. India es muy interesante. Nos trabajamos con una familia Khatri que son Sith. Y esos Sith están distribuidos entre Punjabi, Gujarat y lo que es ahora Pakistán. Cuando hubo la división, se dividieron. Y muchos Sikhs viven en Pakistán, otros viven en Gujarat. Los Sikhs adoran una cuestión que se llama Ayarak. Ayarak es una forma de impresión de bloques que venía de China en algún momento y está hace 4.000 años en la India. Y para nosotros la forma de trabajar de Ayarak de impresión es muy parecida a la forma de trabajar Adinkra en Ghana. Muchas formas de trabajar de tejidos, mallas de tejidos, cunas en Panamá. Y la forma de tejidos, la forma de los símbolos que hay, los adaptamos a la forma de trabajar en India. La trabajamos en la India porque es muy eficaz. La familia Khatri, que está en Gujarat, en Ayarakpur, donde trabajamos, es muy perfecta la forma de organización y trabajo. Y tienen una microeconomía también. Cuando hubo el COVID, su propia economía los mantuvo. Y es una economía en desarrollo y los textiles que venden, que hacen, los textiles puros Ayarak, no los conceptuales que hacemos nosotros, se venden por todo el mundo, de los Bollywood hasta las regiones de familias de Pakistán que están alrededor del mundo. Nosotros lo que hacemos, hace 3, 4 años no hemos estado viajando, la idea es viajar el próximo año, al final del próximo año, es que nosotros desarrollamos los patrones aquí en Holanda, los patrones se mandan digitalmente a Gujarat y ahí una persona que hace los bloques, hace el bloque. El bloque se le entrega a Sufyan Kater, que es nuestro maestro de índigo, de impresión, y él con otra persona encargada, asistente de él en el estudio, hay 4 mesas de 8 metros. Son 4 metros una pieza, 4 metros la otra pieza. Y hay personas trabajando y a cada persona se le da un diseño de cómo la pieza se va a ver. Te puedes imaginar como un lienzo, una obra de arte pintada, pero esto es una obra, un lienzo, una obra de arte hecha con impresión de bloques. La hoja está al principio de la mesa, nosotros hacemos videollamadas y decimos dónde tienen que estar los bloques, pero ellos ya realmente son como unas máquinas, ellos tienen un algoritmo en la cabeza, ya saben con precisión dónde está el trabajo nuestro. Cuando nosotros estamos, como yo soy más caótico, yo hice, del estudio ADN mío que yo hice los bloques, yo pongo bloques en el espacio y eso es más expresivo, es distinto, pero como que rompe el patrón perfecto que hacen la familia Katri, la familia en Gujarat. Entonces el espacio nuestro es desarrollar aquí, se hace en India y cuando viene a Holanda de vuelta el textil, nosotros o dejamos el textil en su forma como fue hecho o lo destruimos y hacemos lo que se llama como un trabajo de patchwork o quilting, un trabajo de tejido en partes con los tejidos. Algunas veces se deja virgen o algunas veces se deja destruido. Lo que se hizo para la Bienal de Venecia con Panamá, lo que pasa es que en Panamá hubo una llamada en octubre del año pasado, artistas, y nosotros participamos y hubo una delegación de consultores de 8 consultores alrededor de Latinoamérica, de la Pinacoteca de Sao Paulo, de Perú, de Panamá, no recuerdo si fue en México, y el proyecto de nosotros fue tomado. Entonces, el proyecto de nosotros es acerca de las naciones de migrantes y panameños de toda Centroamérica y de Barbados que fueron a la construcción del canal. Y esa gente estaban ahí desde los tiempos del Gold Rush norteamericano, de la búsqueda de oro en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo se llama? Esos pueblos como Emperador, Chagres, Matachín, Gorgona, eran prácticamente naciones por su parte de migrantes que tenían prácticamente había una clase media de color en Panamá, con ascendencia, con almacenes, con trenes, con autos, con electricidad, con, ¿cómo se llama?, acueductos. Era, cuando llegaron los norteamericanos y se acabó el canal, dijeron en 1913, ustedes tienen que irse, no queremos negros inmigrantes en el canal de Panamá. Y a todo el mundo lo desalojaron y lo pusieron a vivir a otros lugares. Cuando la gente llegaba, tenían una hamaca antes de ser restablecidos en un lugar. Y cuando fueron desalojados, se llevaban la hamaca y sus casas en pedazos y sus nuevas camas. Y había fotos de esos. Hubo fotos que hizo un alemán que se llama Unter Gucker y que está en el Museo del Canal en Panamá, que es el que organiza el pabellón de la Bienal de Panamá. El pabellón de la Bienal de Panamá, en Venecia, si lo buscan, está al mismo lugar donde estuvo el pabellón de Chile, la última Bienal, y está al lado del pabellón de Armenia. Hicimos una hamaca de 25 metros en índigo, tejida, como está tejida las hamacas de los grupos indígenas en Panamá. Y hay audio y sonidos de una tejedora indígena panameña hablando en cuna, explicando cómo se teje, y hay audios de deportaciones, de sonidos de construcción de hamacas, construcción del canal, y hay todo el sonido en el primer piso, una hamaca de 25 metros con lámparas que se están moviendo. La parte de arriba tenemos el tejido, que está hecho con los diferentes tejidos que hacemos en la India, y en la parte izquierda están fotos de todos los pueblos que fueron desalojados, como dije, Rogona, Matachín, Chagres. Es muy interesante haber trabajado con la Bienal de Venecia y con el pabellón de Panamá para tener un pabellón de Panamá, una nación del sur global que tenga un pabellón. Es una cuestión bastante importante en estos momentos. Esperamos que Panamá pueda tener su pabellón por muchos años, aunque ha habido cuestiones políticas y algunas sinsabores en Panamá por la razón de tener artistas que sean de Serbia y de Holanda viviendo en y de Panamá viviendo en Holanda, sí. Pero bueno, nosotros viajamos todos los tiempos a Panamá, todos los años a Panamá, y tenemos una conexión con Panamá bastante fuerte.
Cuéntame un poco cómo fue la parte, la instalación de la obra en el pabellón, cómo...
Sí, nosotros estuvimos tejiendo por la parte del patchwork, estamos acostumbrados a hacer el microestudio que tenemos en Amsterdam, pero el tejido se hicieron 20 partes y las 20 partes luego se mandaron en cajas y se juntaron ahí con todo el equipo, 23 metros, y luego a guindar el espacio, y luego las lámparas, fue un trabajazo. Pero estamos muy, muy orgullosos porque es distinto a los lienzos con patchwork. Es otro trabajo más geométrico, más 3D. Estamos muy orgullosos de haber hecho algo tan monumental.
Entiendo también que en la presentación tú leíste alguno de tus poemas.
Hacemos activaciones, acciones de activación para la apertura de los proyectos, para rearmonizar el índigo de todas las vibraciones que hay en el espacio. Y trabajamos con bailarines del lugar donde trabajamos. Estamos trabajando con bailarines de Senegal, Italia. Son familias mixtas de Treviso que tienen una compañía. Y una baterista de metal de Venecia. Y yo leo las poesías. Estoy inspirado por Jack Kerouac, Ginsberg, Gabriela Mistral, Neruda, Chuchu Martínez de Nicaragua, que vive en Panamá. Entonces tengo bastantes influencias en lo que es mi historia como Bellas Artes. Las poesías eran acerca de las evicciones que hicieron norteamericanos de los pueblos en Panamá. Yo llamaba como un espíritu, llamaba a cuatro espíritus imaginarios de personas que habían vivido y que habían sido desalojados de sus lugares en Panamá. Mucha gente estaba llorando, fue fuerte, era como un espiritista puesto.
Bien especial lo que me cuentas, sí. Y quisiera que nos dieras un saludo para la Radio Campus, para los auditores, y si nos dejes un saludo. Nosotros dentro del espectro latinoamericano, no tenemos muchos panameños, pero déjales un saludo a tus coterráneos.
Saludos a Radio Campos de Bruselas, de un panameño holandés, Mensajeros del Sol, artistas visuales, Jankovic y Guzmán. Saludos a todos, Latinoamérica unida. Hay que apoyar a la gente de Cuba, la situación está fuerte en Cuba. Debemos unirnos y apoyar a nuestros campesinos en Colombia y en Bolivia y en Perú, que le están quitando las tierras, y en Brasil. Estamos lejos, pero igual tenemos que sentir la unión con Latinoamérica. Y muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti. Gira el mundo de las artes. Dando a conocer los artistas y el arte en torno a América Latina.